reintegración, el camino hacia la paz. Bienvenidos al programa de la Agencia Colombiana para la Reintegración, ACR.
Es un placer darles la bienvenida a este programa de radio, La Reintegración, El Camino hacia la Paz, el programa de radio de la Agencia Colombiana para la Reintegración, que como ustedes saben, estimados oyentes, trae semana tras semana ideas de construcción de paz, de reconciliación, de perdón y por supuesto de reintegración de las personas que abandonan los grupos armados ilegales. En este programa tenemos, como es habitual, un invitado muy especial a quien voy a saludar de inmediato. Algunos lo recordarán porque es de esas personas que despierta una sensibilidad muy importante en la sociedad y es una persona que hace un llamado para decirnos a todos los colombianos que tenemos que hacer un aporte a la sociedad, porque si queremos la paz tenemos que hacer varias cosas, y unas de esas tantas cosas pues las hace Papá Jaime, como le dicen cariñosamente, Jaime Jaramillo. Papá Jaime, bienvenido a La Reintegración, El Camino hacia la Paz.
Bueno, qué rico, Cristian, estar con ustedes hoy. Porque esa es la solución, la reintegración. Porque la paz nace en tu corazón. La paz nace a través de los actos de amor incondicionales por los demás que haces continuamente. Desde que te levantas agradeciendo, apreciando, dándole gracias a Dios, a la vida, dándole la vida al que está en un trancón, visitando un enfermo y sale de visitarlo y visita a otro que no conoces, haciéndole realidad el sueño a alguien, en vez de estar criticando, enjuiciando y calumniando, construyendo, apoyando y dando lo mejor. Cuando nosotros cambiamos el chip de estar criticando y haciendo papel de víctima o de victimario y nos concentramos y sentimos que la paz va a llegar, la paz llega. Pero ¿cómo va a llegar la paz si todo el mundo está criticando desde arriba hasta abajo y los grandes poderes están encontrados? Hay que unir a esas dos cabezas a que vuelvan a unirse por un propósito, que es la paz de todo Colombia. Entonces, ahora vamos a hacer, en la Catedral de Sal de Zipaquirá, tuvimos una conferencia, una meditación hace ya 8 días, 80 países en streaming, todos conectados, y tuvimos toda la gente que estuvo allá presencialmente, hicimos una desprogramación del ADN, una biodecodificación celular, y en la meditación, cuando la gente experimentó paz en su corazón, empezó a mandar esa paz, esa alegría y ese amor al resto de Colombia. ¿No te imaginas lo que fue eso tan maravilloso? Porque está probado en investigaciones científicas en la Universidad de Harvard, el doctor Hagen y todos ellos han descubierto que cuando la raíz cuadrada del 1% de la población de un país, en este caso Colombia, que tiene 49.980.000 personas, el 1%, la raíz cuadrada es 707 personas. Si 707 personas piensan, visualizan, sienten paz en su corazón y desde la emoción sienten que es una realidad, se genera un salto súbito de conciencia, un salto cuántico. La masa crítica se llena y empieza a haber disminución de violencia, maltrato, todo, porque ahí es donde nace la paz, en creer que sí se puede. Vamos a hacer un gran desafío y a 180 metros de profundidad, en las entrañas de la Madre Tierra, vamos a hacer una meditación que se llama La Semilla del Perdón, la Cosecha de la Paz. Toda la gente que va a ir, y además por streaming se pueden comunicar desde, como hicieron la pasada, de todo el mundo, vamos a hacerles, antes de que empiecen a trabajar, una reconciliación, hacer un proceso de perdón desde la conciencia y trabajando el subconsciente y el ADN. En una meditación profunda o en una hipnosis suave, que no es que se les vaya a lavar el cerebro, simplemente es que suelten y liberen toda esa rabia, ese resentimiento, ese rencor, que es lo que te genera el cáncer gástrico. Lo que te enferma y te estresa es el rencor, es el veneno más poderoso que hay. Cuando la gente entiende que el perdón no es de bondad, sino de inteligencia, y que si guardas un rencor, lo que te haces es enfermarte, y lo sueltan, todo empieza a cambiar. Entonces, ¿qué va a tener esta meditación? Vamos a involucrar en esta meditación a todos los que están involucrados en el proceso de paz. Entonces, todos estos amigos que tú tienes y que han venido al programa, tanto los que han sido víctimas como los que han ocasionado todo este daño, los que han hecho tanto daño, van a ir a esa meditación a pedir perdón, a liberar esa culpa que tienen. Los que han sido víctimas van a perdonar también a esa gente, y la idea es que involucremos en este proyecto a las dos cabezas centrales. ¿Cuáles son las dos cabezas del poder en Colombia? Santos, Uribe. Si esas dos cabezas se unen y unimos las otras cabecitas que hay en todos los medios, políticos, sociales, económicos, en todo, si logramos unirlos a todos y entren por la puerta de la Catedral de Sal con un propósito y una intención clara, que sea la paz para este país, te garantizo que la paz empieza a funcionar. Desde que yo nací, que los liberales, que los conservadores, que mataron a tal, que el Frente Nacional, que el otro coso, que Kennedy va para Rusia y Rusia para acá. Entonces, toda la vida se ha hablado de la paz. Y ha llegado un momento en que la paz se ha prostituido. Porque todo el mundo habla de paz, y desde las reinas de belleza, en cualquier estatus, desde...
Hasta nosotros aquí en la reintegración. Nosotros,
todos nosotros hablamos de paz. Pero la pregunta que yo me hago a mí mismo y a todos nosotros es, ¿qué realmente estamos haciendo nosotros para que esa paz que queremos ver en Colombia aflore? ¿Y qué hay que hacer? La magia de hacer actos de amor incondicionales por los demás. Acción. Porque tenemos un gran sueño, que es la paz. Pero ese sueño, si no hay acción, con fe, pasión y amor, ese sueño, ¿en qué se convierte? En una pesadilla, en tu cadena, en tu frustración. Entonces, por eso, Cristian, es tan importante y me encanta esto que están haciendo ustedes, porque a través de la pedagogía, de la educación, es el primer paso para lograr la paz. Si hay educación, no hay maltrato. Si hay educación, hay empleo, hay salud, hay oportunidades y la gente cambia.
Por eso el lema de ustedes de La Paz Nace en Mi Corazón. Y a propósito de educación, todos los oyentes que por supuesto tengan dudas, inquietudes, preguntas, cualquier tipo de comunicación que quieran tener con nosotros, lo pueden hacer en nuestras redes sociales en @reintegración en Twitter y en Facebook, Amigos de la Reintegración. Pero a propósito de educación, quiero invitarlo a usted y a todos los oyentes a escuchar la siguiente columna de opinión.
¿Y usted qué opina?
Reinaldo Spitaleta Hoyos, periodista, docente y escritor. Periódico El Espectador.
Contra los indiferentes. La indiferencia se parece a la servidumbre voluntaria. En ambas hay negación de la lucha. Hay una actitud no solo de resignación, la que ya es un atentado contra la capacidad de indignarse, sino de parasitismo. El indiferente, aunque no se dé cuenta, juega a estar del lado del verdugo, en contra de las víctimas y a favor del estado de cosas. El indiferente puede ser un subproducto de la alienación, de esa tan abundante que recrea el capitalismo. Se pierde, si es que se tuvo alguna vez, la visión crítica. Para él todo parece ir bien y nada es digno de perecer, de cambiar, de tener otras caras. No importa si el mundo se hunde o si en este lo que predomina es la injusticia social, que al indiferente poco o nada le interesan las inequidades ni lo que vaya contra el ser humano. Todo le da igual. Una expresión de esta naturaleza me tocó vivirla hace poco con un taxista en Medellín. Tocamos la identificación de restos de algunos desaparecidos del Palacio de Justicia y aquí fue Troya. El hombre entró en trance al decir que para qué diablo servía eso y que tras tantos años de haber sucedido el hecho, no veía ninguna razón para nuevos escándalos. No sé a quién se le ocurrió volver con eso del Palacio de Justicia, agregó. Lo observé de reojo al principio. Luego volteé la cabeza para tener una noción más acabada de su cara, o al menos de su perfil. Nada extraordinario. Le pregunté, y más por provocar en él una reacción, ¿qué le parecía la remoción de tierras en la escombrera? Guardó silencio unos segundos y luego explotó. A mí qué me importa lo que haya pasado o no por allá. Yo tengo que trabajar, sí o no. Nadie me da nada. No había caso seguir insistiendo. El hombre pertenecía a la especie de los indiferentes. Estábamos relativamente cerca del Museo de la Memoria y le iba a decir algo sobre víctimas y desaparecidos. Más bien callé y me torné indiferente. Recordé haber leído hace años que tras la abolición de la esclavitud hubo esclavos que preferían su condición porque ya habían elaborado una suerte de relación paternal con el amo y les parecía que irse a disfrutar de libertades, a ser responsables de sí mismos, era transitar por un camino oscuro, inseguro. Habían desarrollado, quizás sin saberlo, el amor por las cadenas. Dentro de las características del indiferente puede estar la de ser un practicante de la obediencia. Quizá jamás pasará por su pensamiento el levantarse contra un desafuero, el de protestar por algún atropello, y menos aún si este no se realizó en su contra. Su tibieza tiene que ver con el dejar hacer, dejar pasar. Los que detentan el poder deben vivir felices con tanta indiferencia y en ese mismo sentido con tanto lambón. Para el indiferente debe ser una soberana pendejada aquello que un poeta y dramaturgo alemán promovió. No temas preguntar, compañero. No te dejes convencer. Compruébalo tú mismo. Lo que no sabes por ti, no lo sabes. El indiferente es un aliado de las perversiones del poder y de los poderosos. No le falta razón a un vals peruano. Odio quiero más que indiferencia. Sí, porque al menos el que odia o el que ama ya toma partido. Lo advertía en 1917 el pensador italiano Antonio Gramsci. Odio a los indiferentes. Creo que vivir quiere decir tomar partido. Quien verdaderamente vive no puede dejar de ser ciudadano y partisano. La indiferencia y la bulla son parasitismo, son bellaquería, no vida. En efecto, la indiferencia es aliada de la explotación del hombre por el hombre, de los disímiles modos de la opresión. El indiferente, quizás sin proponérselo, adora a los victimarios, a los causantes de tantas miserias y desamparos. El indiferente parece estar al margen de la historia, pero es un peso muerto de esta. Con Gramsci digo también que de los indiferentes me fastidia su lloriqueo de eternos inocentes.
Estábamos escuchando al profesor Reinaldo Espitaleta de la Universidad de Antioquia, en donde expresaba su odio por la indiferencia. Y estamos con papá Jaime, que hace totalmente lo contrario a ser indiferente, y es que, como al principio de este programa presentamos, pues ha sido un defensor claro de la niñez, ha sido un conferencista precisamente por los derechos humanos, por la paz. Y quiero preguntarle, para continuar con este diálogo, papá Jaime, ¿será que nos falta meditar por la paz? ¿Será que en las grandes ciudades somos de pronto un poco indolentes frente a lo que pasa con los menos favorecidos o con las personas que viven en los extramuros de las ciudades o incluso en las regiones apartadas de este país, que han llevado a muchos de ellos precisamente a vivir en un país de inequidad y sin oportunidades?
Mira, dos cosas. Una, lo que decía Reinaldo Espitaleta, que más que un columnista me parece un poeta, porque escribe todo desde una forma tan linda.
Es un poeta, sí, señor.
Ah, es poeta.
Sí, señor.
Bueno, muestra una realidad. Y yo le agregaría eso, que duele más el silencio de la gente buena, que pudiendo hacer algo, no hace nada para que esta paz de este país se logre, que las poquitas personas, porque un porcentaje muy bajo de gente que está en la oscuridad, matando, destruyendo, dinamitando y haciéndole tanto daño a este país. Duele más la violencia, la indiferencia de la gente buena que no hace nada, que realmente el daño que hacen ese porcentaje tan pequeño de la población, pero que como no hay acción, pues tienen todo a su disposición. Porque es que esa paz que nosotros queremos ver en Colombia primero tiene que estar naciendo en nuestro corazón, y sí se necesita que Colombia se una, así como, y yo por eso los invito, y ahora en mensajesqueencienden.com vamos a hacer una meditación muy linda.
Esa es la página, www.mensajesqueencienden.com,
y también se pueden meter a www.papajaime.com, cualquiera de las dos, y vamos a hacer una meditación también muy linda por la paz de este país, y la idea es que esto sea frecuente, no es que es de un momento, sino que empecemos a hacer actos de amor, como decir, yo represento la paz porque en mis acciones doy amor a los que están en la calle, le doy de comer al que tiene hambre, aporto esto, aporto soluciones concretas a que las cosas cambien. Pero es que las cosas no van a cambiar si no hay acción. O sea, es simplemente un sofisma de distracción. Y es muy fácil decirle no, yo le dejo la paz al gobierno, a la guerrilla, o los alzados en armas, o a los otros. Pero ¿qué estoy haciendo yo? Entonces, si nosotros nos cuestionamos y decimos que realmente yo soy un canal vital de paz o no, o simplemente soy un indiferente que observo cómo todas las cosas pasan, pero no me importa absolutamente nada. Simplemente aportan y nos hemos vuelto en todos los salones, todo el mundo critica, destruye, calumnia, que la paz, que es la solución, pero siempre va la pregunta, ¿qué vamos a hacer para que esto cambie? Si nosotros realmente nos unimos y empezamos a experimentar paz en nuestros corazones, mejoramos las relaciones con nuestros hijos, con nuestros compañeros, en la familia, en la empresa, en el pueblo donde estén, en la ciudad, y empezamos a hacer eso, esa magia, hacer actos de amor, las cosas empiezan a cambiar. Pero si no hay acción, simplemente una ilusión.
A propósito de acción, papá Jaime, miren, muchos de los colombianos recordamos con mucho cariño y agradecimiento que usted ya es papá de ¿cuántos? ¿De 60 mil niños que han pasado por la Fundación Los Andes?
Más de 85 mil niños.
85 mil niños que estaban en el desamparo, en la oscuridad, en las alcantarillas.
Sí.
Y a propósito de cifras, le quiero compartir a usted y a los oyentes, el proceso de reintegración de las personas desmovilizadas ha detectado que casi la mitad de ellos, es decir, el 48% de los 57 mil que se han desmovilizado, es decir, unos 23 mil, fueron reclutados siendo menores de edad. Con ese panorama, ¿usted cree que es oportuno generar un perdón y dar una segunda oportunidad a estas personas que hicieron parte de los grupos armados ilegales?
Yo le digo a todos los que nos están escuchando hoy, porque yo he trabajado no solo con los niños de la calle, las alcantarillas, trabajando en las cárceles de máxima seguridad, y no solo en Colombia, en la China, en Pakistán, en Estados Unidos, trabajando con la gente que la gente dice, ese no tiene salida. Cuando a una persona le ayudan a redescubrir su vida, a encontrar la riqueza más grande que está en su corazón, la paz interior, cuando encuentra la paz interior y el amor en su corazón, esa persona despierta su inconsciencia, encuentra alegría en lo que hace y se arrepiente. ¿Por qué? Porque está en la oscuridad. ¿Cuántos sicarios, que de los tantos que he tenido, que se dan la bendición y se encomendan a Dios para ir a
masacrar, a cometer un crimen?
A cometer un crimen. Dios mío, Virgen de tal, ayúdame con tal. ¿Por qué? Porque es la creencia. Y esa creencia es por falta de educación. Cuando a la persona le dan los medios para que vea las cosas de una forma diferente, por eso la ignorancia es tan atrevida y tan dañina. Cuando a la persona le dicen, hay otra salida, hay esto, eso que usted está sintiendo, lo está sintiendo porque a usted lo programaron así. Y cuando entiende que detrás de esa creencia ha habido una manipulación, porque a ti te controlan con el miedo. Porque ¿qué hace el miedo? Te nubla el entendimiento, te bloquea la razón y terminas haciendo y diciendo cosas que nunca quisiste ni decir ni hacer. En cambio, cuando a ti te dan la oportunidad de cómo manejar el miedo, cómo enfrentar eso que tanto daño te hace y lo enfrentas, el miedo que es cobarde desaparece y la paz brota de tu corazón. Entonces, yo sí le digo a todo el país que nos escucha que independientemente que ustedes hayan sido buenos, malos o regulares, todos, absolutamente todos, nos equivocamos. Todos podemos caer, todos podemos fracasar. Lo importante es que nos levantemos, aprendamos de la equivocación, que esa es la verdadera sabiduría, y no nos quedemos abrazados, encariñados con el piso y quejándonos o haciendo papel de víctima cuando tenemos todo por delante. Cuando tú te levantas y ya sabes qué quieres y vas por tus sueños, por tus metas, eso que quieres es lo que logras.
Papá Jaime y oyentes, y fíjense ustedes, otra forma de construir paz, que es a través del deporte, con esta historia que nos va a contar nuestra productora y periodista Natalia Salcedo.
La historia de construcción de paz y reintegración de la semana.
les presentaremos una iniciativa de construcción de paz pensada para los niños, niñas, jóvenes y adolescentes del país. Se trata de Fútbol y Paz. Félix Antonio Mora, director ejecutivo, nos cuenta más al respecto.
Fútbol y Paz es una herramienta que nos permitirá, sin duda, integrar a la sociedad civil y reintegrar aquellos sectores que desafortunadamente se han visto marginados y que vemos en el deporte, especialmente en el fútbol, una gran iniciativa para hacerlo. La idea es integrar todos los niños víctimas del posconflicto por categorías de 5 a 10 años, de 10 a 15 y de 15 a 17. El fútbol puede ser la herramienta primordial para poder sanar las heridas. Yo creo que cambiar los balones por los fusiles es una idea que teníamos y ya la estamos constituyendo cada vez más.
Este proyecto de pedagogía para el posconflicto ha sido destinado como una herramienta para trabajar temas como la igualdad de género, reconstruir confianza, enseñar valores y promover la cultura de acción sin daño.
El fútbol es el mecanismo, el balón es la herramienta, pero el trasfondo social viene construido con una serie de elementos como el acompañamiento psicológico, como el acompañamiento básico en su entorno social y su entorno familiar. Yo creo que rescatar el núcleo familiar en torno de la competencia, en torno al acompañamiento de las competencias deportivas, eso es parte de tener unos matices importantísimos que van a construir al niño que era víctima en un gran deportista. Y si la visión de nosotros no es llegar a ser todos jugadores de fútbol profesionales, sino tenerlos como herramienta básica para la inclusión social y sobre todo armonizar a la familia en torno al deporte y ese acompañamiento de competitividad deportiva que es tan importante en la aceptación de una sociedad.
Cerca de 25.000 niños, niñas, jóvenes y adolescentes de todo el país ya hacen parte de los programas de la Red Fútbol y Paz. Para más información puede acceder a la página web www.redfutbolypaz.org.
Papá Jaime, desde que usted rescató al primer niño en una alcantarilla, ¿ha notado que hay una evolución de la sociedad o seguimos en una descomposición que seguimos rescatando niños en las alcantarillas?
Ya rescatamos todos los niños y las niñas de las alcantarillas. Ahora hay muchos desplazados en armas, por ejemplo, que están entrando, o adultos mayores que no querían volver a la luz y siguieron allí. Pero hace unos meses arrancamos un proceso con habitantes de la calle, adultos, o sea que llevan en esos caños y en esas alcantarillas años. Hicimos un programa, una alianza con IDIGER y la Secretaría Humana
de la Alcaldía de Bogotá.
Sí. Hicimos una alianza y agarramos a todos estos indigentes, adultos mayores, y les hicimos un proceso de que se llama la metodología SER. ¿Y qué es la metodología SER? Todo lo que yo he visto en estos 40 años está ahí. Cómo la gente aprende a, primero, manejar sus emociones. Porque si tú aprendes a manejar tus emociones, cambia tu vida. Porque lo que tú piensas, sientes, lo que sientes, experimentas, y esa emoción es tu vida. Cuando cambia la forma de pensar, cambia la forma de sentir, cambia tu vida. Entonces la idea es que la gente sea maestra de su mente, pero discípulos del corazón, de la conciencia. Entonces empiezan a ver todo el potencial que está en ellos, empiezan a perdonarse, que no es olvidar, sino recordar sin dolor, sin rencor, perdonan a los demás también, y empiezan a hacer un proceso de liberarse de todos sus miedos, de toda esa programación que se les ha dado, y después se les enseña a ser felices. Y cuando empiezan a ser felices, cuando ya encuentran esa alegría, esa paz y ese amor, quieren dar lo mejor ¿a quién? A los demás. Y entonces el desafío de ellos, de 103 que entraron en el programa, se salvó el 90%.
Altísimo.
Están, es altísimo total, por eso tuviste que salió en todos los medios la noticia, y fue una noticia de alto impacto, porque la gente decía, un tipo que está en la calle 30 años metiendo bazuco no se recupera. Un paradigma falso. Sí se recupera cuando a esa persona le dan amor, le dan educación, le dan las oportunidades para que redescubra su vida y tenga un sueño. Porque si esa persona no tiene un sueño, ¿para dónde va? Tiene que tener un sueño. Y a todos los que nos escuchan hoy, yo solo les puedo decir esto: si ustedes no tienen un sueño claro, no saben qué quieren ni para dónde van, les garantizo que van a terminar su vida trabajando por los que sí tienen claro qué quieren y para dónde van. Y muchas veces nosotros le decimos a nuestros hijos, no sueñe, sea realista, tal, no. Hay que dejarlos que sueñen, que le pongan alas a esa imaginación, a esa creatividad, pero con acción. Porque si no hay acción, no estamos haciendo nada.
Con esa reflexión vamos a hacer una pequeña pausa en la reintegración El Camino hacia la Paz y ya regresamos.
En segundos, regresamos con la reintegración El Camino hacia la Paz. La reintegración en la era virtual. Síganos en Facebook a través de Amigos de la Reintegración y en el Twitter en @reintegración. Con la reintegración construimos paz.
ACR.
Escucharlos es tan emocionante como verlos todas las noches. Factor XF con F de familia. Lunes a viernes a las 8 de la noche. Solo por nuestra tele.
RCN La Radio. Nuestra radio. Seguimos con la reintegración. El Camino hacia la Paz. Programa de la Agencia Colombiana para la Reintegración. La otra cara de la opinión. Estamos el día de hoy con un cantante, ícono de la música salsa y un referente para las nuevas generaciones en este género. Él es Javier Vázquez, es integrante del grupo Niche. Javier, gracias por estar en los micrófonos de la reintegración El Camino hacia la Paz.
Saludo para todos los oyentes de RCN, de verdad que contentísimo porque algo bien lindo, porque tú me estás hablando de algo bien lindo para nuestro país, ¿ok?
Javier, estás ahora en el lanzamiento de una nueva producción y dentro de ella está la canción que escuchamos de fondo llamada No Queda Tiempo. Pero cuéntanos, ¿de qué necesitamos tiempo los colombianos?
Bueno, yo creo que necesitamos tiempo primero que todo para la paz, ¿no? Para que cada uno guarde su granito de arena y eso está bien lindo. Que nuestro país, Colombia, luche por la paz.
Javier, viviste hace algunos años una situación de salud complicada, sufriste de un infarto, una situación bastante compleja. ¿Cómo te ves ahora después de esa segunda oportunidad que te da la vida?
Tú lo dijiste, una segunda oportunidad, gracias a Dios, que estoy aquí nuevamente en esta tierra tan linda, porque tú sabes que uno tiene que ir pegado del Rey de Reyes, del dueño de los cielos y la tierra, y le doy gracias a Dios por darme esa oportunidad. Estar nuevamente aquí porque prácticamente ya está, cuando le dicen a uno código azul es porque ya la cosa está de manera, el de arriba me regresó otra vez y le doy gracias a Dios por esa nueva oportunidad.
Javier, la salsa en Colombia ha sido un referente y una de las canciones más emblemáticas del grupo Niche es Buenaventura y Caney, un lugar mágico, pero que muchos lo ven como un referente de delincuencia y falto de paz también. ¿Qué crees que hace falta para que lugares como Buenaventura puedan tener la paz que tanto anhelamos?
Yo creo que eso depende de cada uno, como te lo decía anteriormente, que aportemos nuestro granito de arena, porque es lo que nosotros siempre hemos querido, que Colombia salga adelante, que Colombia sea otro fuera de aquí en otros países, que se hable cosas bonitas de nuestro país Colombia, de manera que yo creo que aportemos cada uno un granito de arena, y yo creo que lo conseguiremos con la ayuda de Dios.
Seres. esto que siento. A veces el viento sopla recio.
Bueno, otra de las canciones de Javier Vázquez es Necesito Llorar, que la escuchamos de fondo y que es un referente cada vez que hay feria en la ciudad de Cali. Pero, Javier, queremos preguntarte ahora, le hemos acercado a muchos músicos que han pasado por estos micrófonos y le hemos preguntado si la música puede ser empleada como herramienta para construir paz. ¿Crees que la música puede ayudar en este aspecto?
Yo creo que sí, porque la música es alegría, algo que llega al corazón. La música es algo que nos hace reflejar muchas cosas y nos da mensajes para cambiar.
En Cali y en Colombia se vive tristemente una discriminación racial, de género y aún más de las personas que han abandonado un grupo armado ilegal. ¿Qué crees que podemos hacer para evitar esa discriminación y la estigmatización que estas personas viven?
Yo creo que es algo que no debe existir, porque todos somos iguales, todos tenemos la misma sangre. Seamos negros, blancos, verdes, lo que sea, es la misma sangre.
Javier, actualmente escuchamos otros géneros tropicales que llegan y atraen a la juventud, pero cuéntanos, ¿en qué está la salsa actualmente?
No, la salsa para mí está de primera, igual todos los géneros me gustan, porque no podemos decir que no me gusta el reggaetón, que no me gusta, no, a mí me gusta todo que se trate de música. De verdad que cada uno, además en nuestro país, Colombia, hay mucho talento y cada quien hace lo que le gusta, ¿no? Por ejemplo, están los muchachos de reggaetón, los muchachos de la salsa urbana, de salsa choque, la cuestión. También en la salsa choque estoy un poco desactualizado, porque yo soy amante de la salsa, igual de las baladas, de la música americana, bolero. Yo pienso que la salsa es una dor y debemos seguir conservarla para siempre.
Javier, un mensaje para los excombatientes que han dejado las armas y buscan un espacio en la sociedad y que son amantes de tu música y de la salsa.
El mensaje para ellos es que no a las armas, de manera, y los felicito a los que han entregado sus armas, los felicito, porque eso es aportar para nuestro país Colombia un granito para la paz. De manera que, muchachos, Dios los bendiga por eso, y no vamos para adelante, que nuestro país Colombia es lo más lindo que hay, ¿ok? Que Dios me los bendiga.
Y por último, un mensaje para los oyentes de la reintegración El Camino hacia la Paz, que nos escuchan por RCN Radio, Caracol Radio y las más de 150 emisoras del Ejército y la Policía y la Armada en el país.
Lo que te decía anteriormente, que aportemos cada uno un granito de arena para que logremos la paz, y que Dios lo bendiga.
Javier, éxitos y muchas gracias por estar en los micrófonos de la reintegración El Camino hacia la Paz.
Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.
Luego de escuchar la entrevista que Adán Ramírez le hizo a Javier Vázquez, el cantante, o quien fue el cantante del grupo Niche y este salsero, continuamos hablando aquí con papá Jaime Jaramillo sobre la responsabilidad de cada uno de meditar por la paz, por meditar precisamente, de conocerse a sí mismo, hasta dónde uno es capaz de llegar por la paz del país. Si es que, ¿cómo se explica esto, papá Jaime? ¿Individual o colectivamente la paz se logra por uno mismo, o yo diciéndole a usted, venga papá Jaime, conversemos de esta vaina, que mire, que tomemos conciencia, y le decimos a Natalia, la productora, venga, ¿cómo se hace?
Bueno, el primer paso, la paz nace en tu corazón, en tus acciones, cuando hay coherencia entre cómo piensas, hablas y actúas. Piensas con amor, ¿y qué es pensar con amor? No juzgas, no criticas, no calumnias, no te quejas, no le haces daño a nadie. Hablas con amor y actúas con amor. O sea, que tus actos son coherentes. Y cuando empiezas a través de tus acciones a generar paz a tu alrededor, te vuelves un canal vital de paz. Y tus hijos te siguen, tus empleados te siguen, la gente que está al lado te sigue, porque es el ejemplo. Hoy en día los niños y los adolescentes y la gente ahora joven ya no comen cuento. Tú les puedes decir, esta es la paz, pero si ellos no ven acciones contundentes y claras, no comen cuento. Por eso es tan importante siempre hablar desde la experiencia, desde lo que tú has experimentado y lo que yo he visto en estos 40 años trabajando con todo tipo de seres humanos, desde los más violentos, agresivos, criminales que ha dado la madre tierra, hasta los más iluminados en el Tíbet, detrás de cada ser humano, cuando tú lo miras en silencio y lo escuchas, en el fondo de su corazón está ese Dios, esa chispa divina, esas cosas buenas que tiene. Pero hay que buscar las buenas, no las malas. Generalmente nosotros buscamos es en dónde falla la persona.
Como los noticieros de televisión.
Noticiero. Entonces buscamos siempre la crítica, lo negativo. Y entonces cuando tú te concentras en lo negativo, en la escasez, en la pérdida, en la enfermedad, en el miedo, eso es lo que atraes a tu vida, crece, se expande y te destruye. Cuando tú te concentras en lo positivo, en lo que quieres ser, en creer que sí se puede, en luchar a través de tus acciones contundentes, amorosas, serviciales, la paz llega. Yo recuerdo mucho a la madre Teresa Calcuta, cuando nos dieron el Premio Mundial de la Paz, en las décadas del 90, arrancando el 90, y desde que nos dieron ese premio, nos volvimos muy buenos amigos. Éramos uña y mugre. Obviamente, yo era el mugre, en eso no hay ninguna duda.
Pero venga, detalles de eso, ¿y cómo era la madre Teresa de Calcuta? ¿Cómo eran amigos?
Éramos muy buenos amigos desde ese premio, y desde ahí ella me decía, papamillo, porque no me podía decir papá Jaime Jaramillo, no, papamillo, el poder es para servir, el amor es para compartirlo. ¿Y de qué sirve que rece, ore, medite, plegarias, si no hay acción, si no hay servicio incondicional a los demás? La madre Teresa era un ser, la pregunta que tú me hacías, amorosa, tierna, frágil, dulce. Yo hago acupuntura, entonces estuve trabajando, hacía acupuntura a ella, en los leprocomios, en todo esto.
¿Y en dónde? ¿En la India?
En la India, y en Nueva York también estuvimos, y en Memphis, en muchos sitios, y ella me ayudó muchísimo, por ejemplo, con todos los niños quemados, con la tragedia de Armenia, del terremoto, todo eso, ella me conseguía los contactos, y lográbamos cirugías totalmente gratis, y absolutamente todo, sin ni siquiera hacer esfuerzo.
Altruismo, voluntad propia.
Ella era un ser de luz, muy amorosa, muy dulce, muy tierna, muy frágil, porque era plaquitica y tiernita, pero
con un potencial humano impresionante.
Pero con un corazón muy grande.
Papá Jaime Jaramillo, ¿se acuerda de Pablito, el que actuaba en De Pies a Cabeza?
Claro.
Escuchemos lo que él dice de la paz.
El comentario.
Manuel José Chávez, actor de cine, teatro y televisión, estuvo en La Reintegración, El Camino hacia la Paz.
La inclusión es el primer paso que tenemos todos, como que ayudar a que esto suceda. Yo como artista pues siempre lo veo desde la parte como cultural, ¿no? Como debemos empezar por un reconocimiento de quiénes somos nosotros como país, de hacia dónde nos queremos encaminar hoy en día, que digamos Colombia pues es un país relativamente joven, 200 años, ya esta guerra parece casi de un siglo entero también, entonces debemos pues girar la página, pasar a otra cosa y que entre todos entendamos una nueva forma de ver a Colombia, de vernos a nosotros mismos, de romper ciertas barreras sociales que han mantenido al país, digamos, en este ambiente un poco belicoso, de una pobreza o de una riqueza desequilibradamente repartida, y en eso pues la cultura, el desarrollo de la cultura colombiana es muy muy importante, ¿no? Que los artistas se les permita hablar, se les permita tener esta capacidad de libertad de expresión para que eso amalgame realmente la nación colombiana, lo que debemos ser como pueblo.
Estaba diciendo el actor Manuel José Chávez que hay que girar la página. Papá Jaime, ¿cuál sería su consejo para estas personas que han sido víctimas del conflicto, que han perdido un ser querido, han perdido su tierra, han perdido su espacio, han perdido absolutamente todo, y decirle, oiga, no, mire, y entonces ahora usted va a vivir en una sociedad que, si de pronto se firma el proceso de paz, o de pronto ya le toque vivir con unos desmovilizados, convivir con unos desmovilizados, ¿qué decirle a esa persona? ¿Cómo lograr el perdón?
Primero, lo que está diciendo Manuel José, la inclusión es básico, pero si nosotros no aprendemos a perdonar, a recordar sin dolor, sin rencor, sin resentimiento, ¿qué genera? Te genera estrés fisiológico, te enfermas, te roba la paz, te quita la alegría de vivir, y lo que pasó, pasó, ya no se puede hacer nada. El perdón no puede cambiar el pasado. No hay forma que perdonando yo hoy cambie el pasado, porque el pasado ya pasó, pero sí va a cambiar mi presente y mi futuro. Cuando yo logro perdonar, cuando yo logro entender que todos nos equivocamos y que por una u otra razón, no por qué, sino para qué, y lo dejo en manos de Dios y bajo la cabeza y digo, acepto lo que pasó, lo tengo que aceptar. Si yo me resisto, ¿qué hago? Resistencia, y esa resistencia que genera, me enferma. Me siento mal. Entonces, cuando yo entiendo que la magia de perdonar es lo que te lleva a ti realmente a disfrutar de tu vida, todo empieza a cambiar.
Papá Jaime, quiero pedirle otro consejo gratis, pero este va dirigido a las personas desmovilizadas que están en proceso de reintegración. Es decir, estamos hablando de personas que pertenecieron a las FARC, al ELN, a los grupos de autodefensas, y que hoy están buscando una segunda oportunidad en la sociedad, pero encuentran un camino muy pedregoso, muy difícil. ¿Qué decirle a estas personas?
Que no pierdan la fe, que tengan fe en ellos, que tengan fe en Dios, y que el pasado ya pasó y no va a volver. A no ser que quieran repetirlo, que se concentren en qué es lo que quieren para sus vidas, que piensen qué sentiría ese papá de ellos, esa mamá, cómo se sienten ahora que ellos han dado el cambio. Porque ustedes, la gente cree que es que el que está en el campo, en la guerrilla, es el que sufre. No, el que más sufre, ¿quién es? La mamá, el papá de esa persona que está guerreándola ya en el frente de batalla. No importa que sea militar o guerrillero o paramilitar o extorsionador o delincuencia común, no importa lo que sea, todos ellos tienen un papá, una mamá, una familia, unos hijos. ¿Y saben qué sienten los hijos? ¿Qué le irá a pasar? Cuando hay cualquier explosión, cuando hay cualquier cosa, esas noticias que son todo el día, esa gente está sufriendo mucho. Entonces, cuando ustedes han tomado, por ejemplo, los reinsertados, ese gran camino de aceptar que estaban equivocados y luchar por ese sueño, luchen por ese sueño, y no importa lo que la gente diga o haga, lo importante es lo que tú te dices a ti mismo. No importa lo que pasó, ya pasó, todos nos equivocamos, no se queden acariciando el piso, y luchen por esos sueños y van a ver que las cosas cambian.
Bueno, papá Jaime y oyentes, quiero invitarlo a que escuche qué dice la gente.
El Vox Populi de la reintegración.
En Colombia, en más de una década, se han desmovilizado cerca de 57 mil personas. ¿Sabía usted que el 76% permanece en la legalidad? Esto dice la gente.
Yo soy Carlos Eduardo Narváez, de la ciudad de Neiva. Yo pienso que los desmovilizados, en algunos casos, vuelven otra vez a, como se dice, a la delincuencia. Porque algunos, cuando se deciden a salir, salen, así les cumplan o no les cumplan, toman una buena decisión y hacen lo posible para salir adelante y ya hacer una nueva vida y hacer una nueva familia.
Mi nombre es Luis Miguel Gallo Díaz, de la ciudad de Pereira. Considero que es posible que parte de los desmovilizados, digamos, que no encuentren oportunidades y nuevos horizontes, se enfrenten con una realidad compleja, que la misma situación les haga caer en el delito nuevamente. Pero en tanto se generen oportunidades, pues estaremos evitando que ello suceda.
Mi nombre es Hugo Londoño, de la ciudad de Villavicencio, y yo pienso que los desmovilizados pues permanecen en la legalidad realidad, porque conozco gente que ha salido de eso y pues están estudiando y trabajando responsablemente.
Joshua Mitrotti, director general de la Agencia Colombiana para la Reintegración, responde.
Yo creo que en Colombia, desafortunadamente, tendemos a pensar que las BACRIM son el reencauche de los paramilitares. En los últimos 5 años, el Estado colombiano ha neutralizado, es decir, ha capturado y ha dado de baja en combate a 6.700 personas. Únicamente el 10% eran antiguos desmovilizados. El 90% son nuevos niños, niñas, adolescentes y jóvenes que creen que la violencia y la ilegalidad hay un proyecto de vida. Es decir, 6.000 personas son nuevos reclutados que nunca estuvieron en la guerra. Y ese es un elemento que tenemos que considerar. Los desmovilizados hoy están comprometidos con la legalidad y con todo el marco normativo y legal que rige a Colombia. El 76% están cumpliendo la ley. Solo un 24% están en riesgo o han cometido un delito posterior, no necesariamente la participación en actores ilegales.
Finalmente, papá Jaime, cuando llegó aquí a este programa de la reintegración El Camino hacia la Paz, nos hizo un regalo muy, 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 muy agradable, muy bonito y muy chévere, porque se trata pues de su libro de Te Amo, Pero Soy Feliz Sin Ti. Y en él, este es el primer libro que a mí me regalan con un... donde además de la dedicatoria hay un dibujo, y entonces les voy a describir a los oyentes el dibujo más o menos. Parecen como los cerros orientales, hay un amanecer, los cerros orientales de Bogotá, y hay como unas palomas esperanzadoras. ¿Qué significa ese dibujo?
Esas tres palomas son el sueño espiritual, el sueño social, el sueño material. ¿Qué es la espiritualidad? Cuando no le das a nada ni a nadie el poder de perturbarte. Estás en el espíritu, estás en el amor, trasciendes el ego, estás con Dios. Sueño social, ¿qué vas a dar por los demás? ¿Cómo vas a crecer? ¿Cómo vas a trascender? ¿Qué vas a hacer por tu familia, por el del frente, por tu barrio, por tu país? Y el sueño material, casa, carro, beca y lo que quiera estudiar y conseguir con el dinero que hace. Las tres montañas son que en la vida tú tienes que trabajar tres montañas: fe, pasión y amor. Fe en Dios, pero además de Dios, ¿en quién tienes que creer tú, Cristian?
En mí mismo, supongo.
En ti mismo.
El desmovilizado en sí mismo y la víctima en sí mismo y todos en
Exacto.
sí mismos.
Creer en tus dones, en tus cualidades, en tus talentos naturales, creer en tu gente, creer que lo vas a lograr. Pasión, entregarse con todo. Cuando no hay pasión, hay mediocridad, no hay efectividad. Y amor, amar lo que hace, hacer lo que ama. Cuando aman lo que hacen y hacen lo que aman, no trabajan, disfrutan su vida. Todos los días a las 4:30, 4 de la mañana, yo subo a la montaña a meditar. En la meditación me conecto con la luz, con el amor, con Dios. Y el sueño mío es ¿cuál? Que la gente que está abajo redescubra su vida, encuentre esa paz interior, ese amor, esa felicidad en su corazón, y cuando la encuentren, irradien y ayuden a otros, o sea que se vuelvan canales vitales de paz, y ahí es cuando empieza a crecer, a trascender y a dejar la huella. Todos hemos venido con una misión, y es ser felices. Pero además de ser felices, ¿cómo lo logras? Cuando aprendes a amar, perdonar y servir. Y después de que logras eso, tienes tanta paz, tanta alegría, tanta tranquilidad, que quieres dar lo mejor a los demás. Y ese es tu desafío, hacer felices a los demás.
Pues es Jaime Jaramillo, el papá de más de 85.000 niños en Colombia. Ha sido muy amable con los oyentes de Caracol Radio, de RCN, la radio, de las emisoras del Ejército, la Policía, la Fuerza Pública y las más de 250 emisoras que emiten este programa, La Reintegración, El Camino hacia la Paz. Siempre bienvenido por acá, papá Jaime.
Bueno, bienvenidos, y cualquier pregunta en la página web www.papajaime.com. Métanse para que trabajen estas meditaciones de mensajes que encienden, para que les lleguen los mensajes de la semana y para que realicen la magia de hacer actos de amor, que son 21 días con unos videos totalmente gratis. No tienen que pagar dinero, no tienen que dar sus datos, pero van a experimentar.
O sea, yo entro ahí y puedo meditar sobre la paz.
Sobre la paz y sobre el amor. Porque cuando tú estás conectado con tu corazón, liberas serotonina, dopamina, la depresión desaparece. Y cuando estás siendo testigo presencial de la felicidad de otros a través de esos actos de amor por la paz, le das sentido y significado a tu vida.
Muchas gracias, papá Jaime. También gracias a Natalia Salcedo en la producción periodística. Estuvo con ustedes Cristian Torres. Y ustedes ya lo saben, cualquier duda, inquietud, reclamo, sugerencia, pueden escribir al correo electrónico programaderadio@acr.gob.co. Nosotros nos escuchamos nuevamente en La Reintegración, El Camino hacia la Paz, aquí en esta misma estación de radio, dentro de 8 días.
Reintegración, El Camino hacia la Paz. Programa de la Agencia Colombiana para la Reintegración, ACR. Las opiniones expresadas por los invitados de este programa, La Reintegración, El Camino hacia la Paz, no comprometen a la Agencia Colombiana para la Reintegración, ACR.